Bueno, seguimos con la mañana de Uniradio, porque para el pabellón uruguayo de la Muestra Internacional de Arquitectura de la Bienal de Venecia número 15, el jurado recomendó este martes designar como ganadora la propuesta Reboot, que ahora después les vamos a estar contando un poco de qué se trata, que se inspira en la guerrilla Tupamaré y en el accidente aéreo en los Andes de 1972. O sea que viene como setentera la cosa, ¿no? Porque
sí, claro,
temporalmente.
Sí, exacto.
La Bienal de Venecia se desarrollará del 26 de mayo al 7 de noviembre. En diálogo con el portal de la universidad, bueno, la década de 1970 e inicio de los 70, un puñado de jóvenes llega adelante en Uruguay una guerrilla alineada con otras en Latinoamérica, explica los responsables de la propuesta. Bueno, Marcelo Danza, su curador, Anaíl Curi, Borja Fermosel Alves, José de los Santos, y otras personas que están vinculadas a la muestra, pero bueno, para conocer un poco más al respecto estamos con Marcelo Danza para que nos cuente un poco de la propuesta. Marcelo, ¿estás por allí?
Sí, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Marcelo, encantado de tenerte por aquí en la radio universitaria. Y bueno, contanos un poco de qué se trata Reboot, esta propuesta que ustedes han designado para representarnos allí.
Mira, para entender un poco de qué se trata, quizás primero brevemente tengo que contarte de qué se trata esta edición de la Bienal de Venecia.
Bueno, bien. Adelante.
La Bienal de Arquitectura de Venecia, o sea, en Venecia se hace, para empezar, un año Bienal de Arte y al año siguiente Bienal de Arquitectura. O sea, se van alternando Arquitectura y Arte. Este año es la Bienal de Arquitectura y lo primero que hace la organización de la Bienal, dos años antes normalmente, es elegir a lo que se llama un curador general, digamos, que es el encargado de organizar todo lo relativo a la Bienal, fijar temáticas, convocar, etcétera. Este año el curador general es un arquitecto chileno que se llama Alejandro Aravena, que ha tenido un reconocimiento internacional y una trayectoria realmente ascendente en los últimos años, sobre todo por su trabajo vinculado a la vivienda popular, digamos, a la vivienda con gente para bajos recursos. Tiene un programa al cual llama Elemental, que lleva adelante la Universidad de Harvard de Estados Unidos con la Católica de Chile, en donde han hecho una experiencia de construcción de vivienda popular en los últimos años realmente admirable y destacada. Inclusive le ha valido un premio muy importante en la arquitectura, que es el premio Pritzker. Alejandro Aravena entonces este año es el curador general y convocó a todos los países a pensar, a informar. De hecho, el nombre de la Bienal es Reportando desde el Frente, o sea, parte de la base de que hay un frente de batalla en todos los países donde los arquitectos deben de enfrentarse a problemáticas que normalmente no son tan reconocidas por el ámbito de la arquitectura, con el ámbito artístico de la arquitectura. Entonces, Aravena convoca esto, Reportando de Frente, y concretamente dice de que quiere conocer experiencias en donde se rompa el statu quo de la disciplina, de la arquitectura, donde realmente la creatividad sea el tema central, donde se puedan conocer cómo la arquitectura logra de algún modo incidir en sobrevivir en medios adversos. Él obviamente lo piensa del campo, o podemos pensar por su trayectoria anterior que lo piensa desde el campo de la vivienda popular. Entonces, cuando se hizo la convocatoria aquí en Uruguay para pensar algo para que representara al país en el pabellón uruguayo, se tomó la convocatoria de Aravena justamente de esto, digamos, ¿no? De arquitecturas que rompan el statu quo y que tengan antes que nada la creatividad como motor. Entonces ahí entra un poco toda esta historia, digamos, ¿no? La arquitectura como disciplina, el urbanismo también como disciplina, de algún modo tienen un marco de acción muy muy claro y definido con aquello que, digamos, disciplinarmente podemos asociar a lo que es el desempeño de un arquitecto, a la construcción cultural, llamémosle, de la arquitectura, ya no la construcción física, sino la construcción cultural. Claro. Con el equipo de trabajo empezamos a pensar en experiencias que de algún modo escaparon a esa construcción cultural, que es uno de los temas más interesantes de las disciplinas de algún modo vinculadas con el arte, digamos, cómo romper sus propios límites de percepción para contactar con otras realidades que a veces escapan por ajenas, escapan al interés de los profesionales, intelectuales y académicos. Bien. Es así que surge justamente una nueva mirada, y es lo que queremos hacer, no la mirada clásica, digamos, y que ya todos conocemos, de estos dos eventos, de estos dos acontecimientos, que además son los más conocidos del Uruguay internacionalmente después del fútbol, digamos, ¿no? O sea, vale pensar que ahora cuando estuvo Mick Jagger, a la persona que fue a visitar por iniciativa propia fue a Parrado, claro, o claro, pensar en todo lo que ha sido la figura de Mujica. O
por ejemplo también la película Viven.
Totalmente.
Cuando Hollywood, claro, que uno era una de las primeras veces que Uruguay se veía en la gran pantalla, ¿no?
Sí, bueno, y otra de las veces, yo por lo menos las primeras veces que vi a Uruguay también así en la gran pantalla, actuada por actores internacionales, fue con una película que trataba el tema de la guerrilla tupamara también, que llamaba Estado de Sitio, con Yves Montand, que en Uruguay se exhibió después del 85, yo creo que la vi en el 85, 86, pero que en Europa se exhibió inclusive durante la dictadura uruguaya, y también a uno... Claro. Veía zonas recreadas.
Esa es del 72, esa es anterior, mucho, muy anterior.
Sí, 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 sí. Y bueno, tocaba el caso de Almitrión, etcétera, pero una vez más también el interés, digamos, por lo que esta parte que nos interesa a nosotros también, digamos, queremos obviamente dejar de lado los aspectos más trillados, digamos, o sea, el aspecto político o político partidario, o el aspecto más, siempre que ha llamado más la atención, más allá de la enorme fortaleza y capacidad de supervivencia de los Andes, todo lo que tuvo en torno a la antropofagia, que ha sido un poco lo, claro, que por momentos hasta ha distraído, digamos, la atención de la verdadera magnitud que tuvo lo que hicieron también estos jóvenes.
Claro.
¿No? En eso que queremos centramos.
En esas zonas comenzaron a explorar, ese fue el concepto que ustedes tomaron para de interés, digamos, ¿no?
Exactamente.
Bien.
Si querés que te diga así primero el tema de los Andes, cuando uno mira documentales, hay una cosa que justamente Parrado en un documental que hace History Channel dice de que ellos, por ejemplo, el fuselaje se transformó en su casa, era como una cabaña, de donde no querían salir, donde hacían el esfuerzo de salir para cumplir con sus tareas diarias y cotidianas que tenían que hacer, pero de algún modo lo habían logrado ya asimilar y reconocer como su hogar, digamos, en donde surge esta sociedad de la nieve que ellos, claro, llaman, ¿no? ¿Cómo se realiza ese proceso de pasar de la pesadilla, de estar en medio de un lugar absolutamente hostil, donde la vida no era posible, a estar en un lugar al cual, más allá de las dificultades de supervivencia, uno logra llamar cabaña o logra llamar un lugar de protección, un cobijo, que es un proceso no solo físico, sino simbólico, o sea, no solo
totalmente,
el muro.
Claro, dejó de ser un trasto roto para pasar a ser el lugar, su hogar, digamos, o sea, esos 70 días que estuvieron más o menos.
Absolutamente. Ese proceso, que bien, insisto, es un manejo real y simbólico del espacio, no solo físico, sino simbólico, es el que nos interesa ahondar, que vamos a tener que hacerlo ahora también de aquí a que se inaugure la Bienal, porque hay mucho para hacer y estudiar en ese sentido todavía. Bien. Y en el caso de los Tupamaros, la ciudad no vista como ciudad como la conocemos, quiero decir, en donde hay un límite de casas, predios, padrones, calles, plazas, etcétera, sino en la carencia de una naturaleza inexpugnable, digamos, selvas o montañas, como un lugar en donde justamente construir otra realidad paralela que le permitiera la desaparición en el lugar más controlado que existe, que es la ciudad. Claro. Y de ese modo todo adquiere una nueva dimensión, ¿no? De las cloacas, que ha sido bastante conocido, y más de un libro empieza con esa exploración que hicieron a mediados de los 60.
Claro, Tupamaros Danza, por lo que vos decís, a ver si te voy comprendiendo, es como una especie de un mapa diferenciado de la ciudad, con otra utilidad totalmente diferente. Creo que eso es lo apasionante de esta propuesta. O sea, cómo ver la ciudad, percibirla como un lugar de escape, con otra válvula de escape, con otro mundo totalmente diferente.
Absolutamente. Donde justamente toda la lógica de conocimiento previa que tenías no servía, y la que aflora es un acercamiento mucho más intuitivo, digamos, de entender la ciudad mucho más desde lo físico, casi como una enorme superficie rocosa con cavidades y con lugares donde desaparecer, pero sin previa codificación, que justamente, entre otras cosas, hace a las construcciones académicas y disciplinares. Hay una cosa súper interesante y curiosa, si uno pensara que va a ser, por ejemplo, en este caso una guerrilla urbana, probablemente pensarían tener un asesor especialista en ciudad, digamos, ¿no? O sea, un asesor o alguien dentro de la organización que fuera un especialista, un gran conocedor, una persona que conociera la ciudad como nadie. Entonces, en teoría, uno pensaría en un urbanista, o por lo menos debería pensarlo en términos lo que la disciplina arquitectónica piensa. Sin embargo, no hubo ningún asesor urbanista, digamos, ¿no? Claro. O sea, ese conocimiento era absolutamente inoperante para lo que se pretendía.
Claro, porque quizás el urbanista podría haber dado la visión más de la ciudad codificada, lo que antes se entendía. Pero ustedes ahí se meten con todo lo contrario. Con lo que vos me decías, como un lugar rocoso donde uno de repente se puede esconder. En ese sentido estaría la cuestión.
Absolutamente, de eso se trata, digamos, de intentar. Ahora vamos a tener también un momento de entrevistas. Obviamente, yo este tema lo estuve trabajando un poco antes también. Hice un doctorado en Madrid y fue uno de los temas que estuve trabajando en el doctorado. Pero ahora también, como para la Bienal, queremos profundizar en algunas entrevistas en las que hablemos específicamente de estos temas, digamos, con los protagonistas, ya no del abordaje que creo que han hecho más de una vez en estos años, sino intentar juntos develar esta construcción que quizás ni ellos mismos sean conscientes que hicieron. Lo mismo con los sobrevivientes de los Andes. O sea, hay dos cosas en común de estos dos episodios, y es que son, o mejor dicho, varias cosas en común. Son jóvenes uruguayos, muy jóvenes, entre 17 y 20 y pocos años, son prácticamente contemporáneos. Obviamente los Tupamaros un poco anterior, pero en ese momento todavía estaban, y viven, digamos, los episodios de algún modo surgen en su espectacularidad por ser situaciones trasplantadas, digamos, ¿no? O sea, un trasplante, digamos, de vida en un lugar donde no podía verlo, a 3.800 metros de altura, en medio de la nieve y sin ninguna materia orgánica, inclusive, en la que ninguna materia orgánica puede sobrevivir. Por un lado, eso, que no debiera estar ahí, la vida en ese lugar es imposible, y la guerrilla en la ciudad, digamos, ¿no? Una ciudad más de porte mediano o pequeño, diríamos, como Montevideo, en donde justamente uno de los bastiones principales, y así lo decía Che Guevara y Réside Brecht, que eran sus principales teóricos, era el tema de la selva, de generar una especie de poder paralelo en un lugar que fuera inaccesible al control formal y que de algún modo permitiera hacer la acción y desaparecer, digamos.
Ambos además relatan situaciones trágicas, ¿no?
Pensadas
en diferentes aspectos, ¿no? O sea, todo lo que desató capaz que la guerrilla y cómo lo vivieron, lo que vino después de la guerrilla, ¿no? Los encarcelamientos, las desapariciones, y en el caso, bueno, de los Andes, la tragedia del accidente, ¿no?
Sí, es lindo lo que preguntás, porque fue una cosa que cuando nos juntamos con el equipo y discutíamos la propuesta y eso, fue un tema que surgió. Dijeron, bueno, en ambos casos está la muerte como punto en común.
Claro.
Y sinceramente yo decía, no, en ambos casos está la vida como punto en común.
O sea, es otro punto de vista interesante,
duda.
Claro.
Sí.
Porque
claro,
es como que la gana de sobrevivir, la gana de... Es verdad.
Es exactamente, como que en ambos casos...
Y la lucha, ¿no?
Claro.
Sí, la lucha en los dos casos.
Es totalmente. Inclusive Aravena, una de las cosas que dicen, que en la convocatoria, Alejandro Aravena, el arquitecto chileno, que es el curador general de la Bienal de Venecia, y invita a compartir experiencias en donde, ante la adversidad, la gente se hace creativa en vez de dar por alto la lucha.
Sí, ¿qué te parece de estas dos experiencias?
Son dos casos emblemáticos en ese sentido para Uruguay, ¿no?
Exactamente, ese fue el criterio y lo que nosotros trabajamos y propusimos para llevar al pabellón de Uruguay, justamente por lo que ustedes también están diciendo ahora y a partir de la conversación creo que,
Marcelo,
que se están alineando.
Estamos un poquito cortitos de tiempo, pero no quería despedirte sin antes hacerte la siguiente pregunta. Ustedes se están proponiendo para ser pabellón uruguayo en la Muestra Internacional de Arquitectura, la Bienal de Venecia. ¿Cuál es la importancia? ¿Qué significa ser el pabellón?
Mira, Uruguay tiene un lugar en la Bienal de Venecia, se realiza en gran parte en un parque que se llama Los Jardines, que es algo, imagínate que tipo como fuera la Rural del Prado,
claro,
en donde hay un montón de pabellones, digamos, ¿no? Mm. Esos pabellones son mucho más pequeños que la Rural del Prado. Hay uno por país, pero no todos los países tienen. De hecho, Uruguay es uno de los tres países sudamericanos que tienen pabellón. O sea, es realmente un privilegio y es producto de una época en que Uruguay le prestaba una atención enorme a la cultura, que exista en los Jardines de Venecia un pabellón con el cartel de Uruguay fijo, un pabellón de Uruguay, que conforma la planta física esta, digamos, ¿no? Bien. Entonces, en ese lugar es que se monta la exposición de esto, que es el principal evento de arquitectura del mundo, probablemente, ¿no? Entonces, justamente, eso es otro tema que sería para hablar otro día, ¿no? La importancia de tener este lugar y la posibilidad enorme que significa estar llevando este tipo de muestras.
Claro, totalmente. Bien. El prestigio además que tiene la Bienal, como vos mencionabas.
Me parece que hay que cuidarlo también, ¿no?
No, eso es fundamental. No sabés los argentinos, los chilenos, los mexicanos gastan de repente $1,000,000 en alquilar un lugar para poder montar su exposición en diferentes puntos, etcétera. Uruguay tiene este lugar físico del que es, insisto, producto de también un momento en donde la atención de la cultura era muy grande y la búsqueda, digamos, inclusive de insertar esa cultura en el ambiente internacional o global también lo era, ¿no? Así que sí, totalmente, hay que cuidarlo, incentivarlo y difundirlo, que se sepa que está, que es de Uruguay, que es un pedacito de Uruguay allá en Venecia.
Bien, entonces para eso estamos, Marcelo, para prestar voz a todo este tipo de cosas. No sabíamos la importancia de esto, te lo queríamos preguntar y bueno, ha sido muy claro. Te agradecemos estos minutos aquí en la mañana de Uniradio, Marcelo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, hablábamos entonces con Marcelo Danza, docente de grado 5 de la Facultad de Arquitectura, que nos explicaba un poco este curioso proyecto.
Sí, la importancia que tiene participar en la Bienal de Venecia, en la Bienal de Arquitectura, también tan importante como la de arte, que es capaz que la más conocida.
Totalmente, totalmente.